en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, versión radiofónica de Antonio Calderón.
Habiendo oído atentamente Sancho la relación que hizo el estudiante del desgraciado amor de Basilio y de cómo andaba el mozo de embelesado y fuera de sí, que más próximo estaba de acabar en el sepulcro que de seguir alentando, dijo:
Dios lo hará mejor, que Dios que da la llaga, da la medicina. Nadie sabe lo que está por venir. De aquí a mañana muchas horas hay, y en una, y aun en un momento, se cae la casa. Yo he visto llover y hacer sol todo a un mismo punto. Tal se acuesta sano la noche que no se puede mover otro día. Y díganme, ¿por ventura habrá quien se alabe que tiene echado un clavo a la rodaja de la fortuna? No, por cierto, y entre el sí y el no de la mujer, no me atrevería yo a poner una punta de alfiler porque no cabría. Denme a mí que Quiteria quiera de buen corazón y de buena voluntad a Basilio, que yo le daré a él un saco de buena ventura. Que el amor, según yo he oído decir, mira con unos antojos que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza riqueza y a las lagañas perlas.
¿A dónde vas a parar, Sancho, que seas maldito? Que cuando comienzas a ensartar refranes y cuentos, no te puede esperar sino el mismo Judas que te lleve. Dime, animal, ¿qué sabes tú de clavos, ni de rodajas, ni de otra cosa ninguna?
Oh, pues si no me entienden, no es maravilla que mis sentencias sean tenidas por disparates. Pero no importa, yo me entiendo. Y sé que no he dicho muchas necedades en lo que he dicho, sino que vuesa merced, señor mío, siempre es friscal de mis dichos y aun de mis hechos.
Fiscal, has de decir que no friscal. Prevaricador del buen lenguaje, que Dios te confunda.
No se apunte vuesa merced conmigo, pues sabe que no me he criado en la corte ni he estudiado en Salamanca para saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos. Sí que válgame Dios, no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano. Y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto del hablar polido.
Así es, porque no pueden hablar tan bien los que se crían en las tenerías y en Zocodover como los que se pasean casi todo el día por el claustro de la iglesia mayor, y todos son toledanos. El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos cortesanos, aunque hayan nacido en Majalaonda. Dije discretos porque hay muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el uso. Yo, señores, por mis pecados, he estudiado cánones en Salamanca y pícome algún tanto de decir mi razón con palabras claras, llanas y significantes.
Si no os picarades más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, vos llevarades el primero en licencias como llevaste escola.
Mirad, bachiller, vos estáis en la más errada opinión del mundo acerca de la destreza de la espada teniéndola por vana.
Para mí no es opinión, sino verdad asentada. Y si queréis que os lo muestre con la experiencia, espadas traéis. Comodidad hay. Yo pulsos y fuerzas tengo, que acompañadas de mi ánimo, que no es poco, os harán confesar que yo no me engaño. Apeaos y usad de vuestro compás de pies, de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia, que yo espero de haceros ver estrellas a mediodía con mi destreza moderna y zafia, en quien espero, después de Dios, que está por nacer hombre que me haga volver las espaldas, y que no le hay en el mundo a quien yo no le haga perder tierra.
En eso de volver o no las espaldas no me meto, aunque podría ser que en la parte donde la vez primera clavásedes el pie, allí os abriesen la sepultura. Quiero decir que allí quedase desmuerto por la despreciada destreza.
Ahora se verá.
y apeándose con gran destreza de su jumento, tiró con furia de una de las espadas que llevaba el licenciado en el suyo.
No ha de ser así, que yo quiero ser el maestro de esta esgrima y el juez de esta muchas veces no averiguada cuestión.
Y apeándose de Rocinante y asiendo de su lanza, se puso en la mitad del camino a tiempo que ya el licenciado, con gentil donaire de cuerpo y compás de pies, se iba contra Corchuelo, que contra él se vino, lanzando, como decirse suele, fuego por los ojos. Los otros dos labradores del acompañamiento, sin apearse de sus pollinas, sirvieron de espectadores en la mortal tragedia. Las cuchilladas, estocadas, altibajos, reveses y mandobles que tiraba Corchuelo eran sin número, más espesas que hígado y más menudas que granizo. Arremetía como un león irritado, pero salíale al encuentro un tapaboca de la zapatilla de la espada del licenciado que en mitad de su furia le detenía y se la hacía besar como si fuera reliquia, aunque no con tanta devoción como las reliquias deben y suelen besarse. Finalmente, el licenciado le contó a estocadas todos los botones de una media sotanilla que traía vestida, haciéndole tiras los faldamentos como colas de pulpo. Derribóle el sombrero dos veces y cansóle de manera que de despecho, cólera y rabia, asió la espada por la empuñadura y arrojóla por el aire con tanta fuerza que uno de los labradores asistentes, que era escribano que fue por ella, dio después por testimonio que la alongó de sí casi tres cuartos de legua, el cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda verdad cómo la fuerza es vencida del arte. Sentóse cansado Corchuelo y llegándose a él Sancho le dijo:
Mía fe, señor bachiller, si vuesa merced toma mi consejo, de aquí adelante no ha de desafiar a nadie a esgrimir, sino a luchar o a tirar la barra, pues tiene edad y fuerzas para ello. Que de estos a quien llaman diestros, he oído decir que meten una punta de una espada por el ojo de una aguja.
Yo me contento de haber caído de mi burra y de que me haya mostrado la experiencia la verdad de quien tan lejos estaba.
Y levantándose, abrazó al licenciado y quedaron más amigos que de antes, y no queriendo esperar al escribano que había ido por la espada, por parecerles que tardaría mucho. Y así determinaron seguir por llegar temprano a la aldea de Quiteria, de donde todos eran. En lo que faltaba del camino, les fue contando el licenciado las excelencias de la espada con tantas razones demostrativas y con tantas figuras y demostraciones matemáticas que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia y Corchuelo reducido de su pertinacia. Era anochecido, pero antes que llegasen, les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas. Oyeron así mismo confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, tamborinos, salterios, albogues, panderos y sonajas. Y cuando llegaron cerca, vieron que los árboles de una enramada que a mano habían puesto a la entrada del pueblo estaban todos llenos de luminarias, a quien no ofendía el viento, que entonces no soplaba sino tan manso que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles. No quiso entrar en el lugar Don Quijote, aunque se lo pidieron así el labrador como el bachiller. Pero él dio por disculpa, bastantísima a su parecer, ser costumbre de los caballeros andantes dormir por los campos y florestas antes que en los poblados, aunque fuese debajo de dorados techos. Y con esto se desvió un poco del camino, bien contra la voluntad de Sancho, viniéndosele a la memoria el buen alojamiento que había tenido en el castillo o en casa de don Diego. Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase, cuando don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba. Lo cual, visto por don Quijote, antes que le despertase, le dijo:
oh tú, bienaventurado sobre cuantos viven sobre la haz de la tierra, pues sin tener envidia ni ser envidiado, duermes con sosegado espíritu. Ni te persiguen encantadores, ni sobresaltan encantamentos. Duerme, digo otra vez, y lo diré otras ciento, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar en tu jumento, que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto. Contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Duerme el criado, y está velando el señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes. La congoja de ver que el cielo se hace de bronce, sin acudir a la tierra con el conveniente rocío, no aflige al criado, sino al señor, que ha de sustentar en la esterilidad y hambre al que le sirvió en la fertilidad y abundancia.
A todo esto no respondió Sancho porque dormía, ni despertara tan presto si don Quijote, con el cuento de la lanza, no le hiciese volver en sí. Despertó en fin soñoliento y perezoso, y volviendo el rostro a todas partes dijo:
De la parte de esta enramada, si no me engaño, sale un tufo y olor harto más de torreznos asados que de juncos y tomillos. Bodas que por tales olores comienzan, para mi santiguada, que deben de ser abundantes y generosas.
Acaba, glotón. Ven. Iremos a ver estos desposorios por ver lo que hace el desdeñado Basilio.
Más que haga lo que quisiere. No fuera el pobre y casárase con Quiteria. No hay más sino no tener un cuarto y querer casarse por las nubes. A la fe, señor. Yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo. Yo apostaré un brazo que puede Camacho envolver en reales a Basilio. Y si esto es así como debe de ser, bien boba fuera Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe de haber dado y le puede dar Camacho, por escoger el tirar de la barra y el jugar de la negra de Basilio sobre un buen tiro de barra o sobre una gentil treta de espada, no dan un cuartillo de vino en la taberna. Habilidades y gracias que no son vendibles, más que las tenga el condedirlos. Pero cuando las tales gracias caen sobre quien tiene buen dinero, tal sea mi vida como ellas parecen. Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero.
Por quien Dios es, Sancho, que concluyas con tu arenga, que tengo para mí que si te dejasen seguir en las que a cada paso comienzas, no te quedaría tiempo para comer ni para dormir, que todo lo gastarías en hablar.
Si vuesa merced tuviera buena memoria, debiérase acordar de los capítulos de nuestro concierto antes que esta última vez saliésemos de casa. Uno de ellos fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese, con que no fuese contra el prójimo ni contra las autoridades de vuestra merced. Y hasta ahora me parece que no he contravenido contra tal capítulo.
Yo no me acuerdo, Sancho, del tal capítulo. Y puesto que sea así, quiero que calles y vengas. Que ya los instrumentos que anoche oímos vuelven a alegrar los valles. Y sin duda los desposorios se celebrarán en el frescor de la mañana y no en el calor de la tarde.
Hizo Sancho lo que su señor le mandaba, y poniendo la silla a Rocinante y la albarda al Rucio, subieron los dos y paso ante paso se fueron entrando por la enramada. Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue, espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo. Y en el fuego donde se había de asar, ardía un mediano monte de leña. Y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban, no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas, porque eran seis medias tinajas que cada una cabía un rastro de carne. Así embebían y encerraban en sí carneros enteros sin echarse de ver, como si fueran palominos. Las liebres, ya sin pellejo, y las gallinas sin pluma, que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas, no tenían número. Los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los enfriase. Contó Sancho más de 60 zaques de más de 2 arrobas cada uno, y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos. Así había rimeros de pan blanquísimo, como los suele haber de montones de trigo en las eras. Los quesos, puestos como ladrillos enrejalados, formaban una muralla, y 2 calderas de aceite, mayores que las de un tinte, servían de freír cosas de masa con 2 valientes palas que las sacaban fritas y las zambullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de 50, todos limpios, todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban 12 tiernos y pequeños lechones que, cocidos por encima, servían de darle sabor y enternecerle. Las especies de diversas suertes no parecía haberlas comprado por libras, sino por arrobas, y todas estaban de manifiesto en una grande arca. Finalmente, el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante que podía sustentar a un ejército. Todo lo miraba Sancho Panza y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero. Luego le aficionaron la voluntad los zaques. Y últimamente las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes, las tan horondas calderas. Y así, sin poderlo sufrir, ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros y con corteses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas. A lo que el cocinero respondió:
Hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción la hambre, merced al rico Camacho. Apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón y espumad una gallina o dos y buen provecho os haga.
No veo ninguno.
Esperad, pecador de mí, y qué melindroso y para poco debéis de ser.
Y diciendo esto, asió de un caldero y encajándole en una de las medias tinajas, sacó en él tres gallinas y dos gansos y dijo a Sancho:
Comed, amigo, y desayunaos con esta espuma en tanto que se llega la hora del yantar.
No tengo en qué echarla.
Pues llevaos la cuchara y todo, que la riqueza y el contento de Camacho todo lo suple.
En tanto pues que esto pasaba Sancho, estaba Don Quijote mirando cómo por una parte de la enramada entraban hasta 12 labradores sobre 12 hermosísimas yeguas, con ricos y vistosos jaeces de campo y con muchos cascabeles en los petrales, y todos vestidos de regocijo y fiesta, los cuales, en concertado tropel, corrieron no una, sino muchas carreras por el prado, con regocijada algazara y grita diciendo:
¡Viva el Camacho y su feria!
¡Él tan rico como ella hermosa!
¡Y ella la más hermosa del mundo!
Bien parece que estos no han visto a mi Dulcinea del Toboso, que si la hubieran visto, ellos se fueran a la mano en las alabanzas de esta su Quiteria.
De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas, entre las cuales venía una de espadas de hasta 24 zagales de gallardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, con sus paños de tocar labrados de varias colores de fina seda. Y al que los guiaba, que era un ligero mancebo, preguntó uno de las yeguas si se había herido alguno de los danzantes.
Por ahora, bendito sea Dios, no se ha herido nadie. Todos vamos sanos.
Y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros con tantas vueltas y con tanta destreza que, aunque Don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan bien como aquella. Tras esta, entró otra danza de artificio y de las que llaman habladas. Era de 8 ninfas repartidas en 2 hileras. De la una hilera era guía el dios Cupido y de la otra el interés. Aquel adornado de alas, arco, aljaba y saetas. Este vestido de ricas y diversas colores de oro y seda. Viendo todo lo cual, dijo Don Quijote a Sancho:
Bien se ve que estos que celebran, cantan y troban el suceso de la boda, más amigos son de Camacho el Rico que del desdeñado Basilio.
A lo que contestó Sancho Panza, que lo escuchaba todo:
El rey es mi gallo, a Camacho me atengo.
En fin, bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquellos que dicen: Viva quien vence.
No sé de los que soy, pero bien sé que nunca de ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de las de Camacho.
Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de gallinas, y asiendo de una, comenzó a comer con mucho donaire y gana, y dijo:
A la barba de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. aunque ella al del tener se atenía. Y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas, gansos y gallinas, liebres y conejos. Y de las de Basilio serán, si viene a mano, y aunque no venga sino al pie, aguachirle.
¿Has acabado tu arenga, Sancho?
Habréla acabado, porque veo que vuesa merced recibe pesadumbre con ella. Que si esto no se pusiera de por medio, obra había cortada para 3 días.
Y diciendo esto, comenzó a dar de nuevo asalto a su caldero con tan buenos alientos que despertó los de Don Quijote. Y sin duda le ayudara si no lo impidiera lo que es fuerza se siga adelante.